Y vamos a empezar este programa con una entrevista con el consejero electoral José Roberto Ruiz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. El doctor José Roberto Ruiz es doctor en estudios en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral y es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Veracruzana. Doctor, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes.
Muchísimas gracias, consejero. Pues empezó en septiembre de 2020 este proceso electoral que terminará en el 6 de junio de 2021, la elección más grande que se ha llevado a cabo en nuestro país. Se van a elegir 500 diputados de mayoría, 300 diputados de mayoría relativa, 200 diputados de representación proporcional, 15 gubernaturas, en total son 500 cargos federales y 19.915 de carácter local. Y bueno, gustaría empezar esta entrevista. ¿Qué significa para el Instituto Nacional Electoral organizar estos comicios, los más grandes que se han llevado a cabo aquí en México?
Significa hacer la elección más retadora de la historia de nuestro país, Carlos, porque a esa dimensión que muy bien mencionas por el número de cargos a elegir, de elecciones que están en juego, hay que sumarle la situación en que estamos por la pandemia. Hemos tenido que revisar todas nuestras actividades, todos nuestros procedimientos para poder introducir la sana distancia, para poder introducir la limpieza de los lugares, los objetos, las manos de las personas y también para introducir la logística de dotación y uso de insumos de protección, por ejemplo, los cubrebocas que se utilicen cuando estén personas reunidas, cuando estén en contacto, por ejemplo, nuestro personal entre sí, usar también careta en muchos casos. Entonces, a esa dimensión hay que sumarle la forma, las maneras distintas de hacer la elección, y eso en conjunto nos lleva a la elección, al proceso electoral más concretamente, más retador de la historia, Carlos.
Bien, consejero, ¿cuántos mexicanos, algunos datos generales, cuántos mexicanos pueden participar en esta elección? ¿Cómo está el asunto del padrón? ¿Y cómo se está capacitando precisamente al personal que va a contar? Porque sabemos que son precisamente los ciudadanos quienes pues están en las casillas. ¿Cuántas casillas habrá? ¿Cómo se está haciendo la capacitación para enfrentar un reto de estas dimensiones, consejero?
Nosotros calculamos, porque sí hacemos proyecciones, que podrán estar un poco arriba más de 94 millones de mexicanas y mexicanos en la lista nominal, y también a manera de proyección que estaríamos instalando 163 mil casillas a lo largo y ancho del país para que puedan ser atendidas por 1.4 millones de mexicanas y mexicanas, de mexicanos y mexicanas, 1.4 millones de ciudadanía tendría que estar al frente de las mesas directivas de casilla. Nosotros, para poder capacitar al funcionariado de casilla, tenemos desde pasado 12 de febrero en campo trabajando a las y los capacitadores asistentes electorales, que han sido un número de 40.000 personas en números cerrados. Evidentemente, ahorita ya concluimos la primera etapa de capacitación al 31 de marzo y volvemos a salir a campo con nuestras capacitadoras y capacitadores el próximo 13 de abril para una segunda etapa de capacitación que consiste ya en ir a buscar a las personas con una designación de una función específica para realizar tareas en las mesas directivas. Tuvimos que visitar en una primera etapa de capacitación a una ciudadanía sorteada, que fueron 12.2 millones de personas. Es decir, de ese 12.2 millones de mexicanas y mexicanos, sale el 1.4 de millones de mexicanos, mexicanas, que integrarán las mesas directivas de casilla, Carlos.
Bien, consejero, ¿qué reto implica esta capacitación? Porque, bueno, es un territorio tan vasto, nuestro país. Usted mencionaba el asunto también, estamos viviendo tiempos de pandemia desde hace más de un año, y, bueno, estas elecciones van a ser, pues, sui generis en ese sentido, por una situación inédita como es una pandemia que está viviendo. ¿Qué retos enfrenta la capacitación? Además del asunto de la pandemia, bueno, un territorio tan vasto, ¿cómo hacer para que la capacitación sea exitosa, consejero?
Afortunadamente ya hay mucho camino andado en el tema para bien de nuestro sistema electoral. Se aprueban estrategias de capacitación electoral que van detallando cada uno de estos procedimientos. Esa estrategia se empieza a confeccionar desde el año previo a la elección, en este caso, pues desde por ahí de mayo, junio, aunque estábamos en pandemia, estábamos haciendo como INE esa estrategia. La propia ley regula cómo debe ser esta capacitación. Las y los vecinos son quienes integran las mesas directivas. Es un modelo que se basa en la suerte. No hay preconfiguración de quién va a ser funcionario o funcionario.
No es tan fácil convencer al ciudadano para ayudar. ¿A qué cree usted que se deba esta situación?
Evidentemente, Carlos, debe ser razones multifactoriales. Yo anotaría entre ellas, sin lugar a dudas, por la falta de una cultura política consolidada o suficientemente consolidada en nuestro país. No tenemos, siendo sinceros, una cultura muy arraigada de participación. No ha habido, a su vez, una política de Estado, una política pública dedicada a una institución a crear conciencia cívica o conciencia política de participación. Y por otra parte, también hay ciertos incentivos que no ayudan. Por ejemplo, quienes trabajan ese día no pueden pedir un permiso con goce de sueldo para acudir a participar, que es algo que ojalá también las y los legisladores algún día atendieran. Hay personas que en efecto trabajan ese día y aunque quisieran, pues no van a arriesgar su trabajo por cumplirle al INE, cumplirle a sus vecinos, a sus vecinas, faltando a trabajar ese domingo de la elección. Y por otra parte, también lo cierto, que otro motivo que pudiera ser la dificultad es que hay, pues, una creencia errónea todavía de forma lamentable que en las elecciones se hacen cosas indebidas. Y ahí nosotros nos hemos dado cuenta a través de testimonios que pedimos que formulen quienes participaron integrando las mesas directivas de casilla, que cuando se participa esa idea errónea, afortunadamente se disipa, se desaparece. Integrar las mesas directivas de casilla es una muy buena muestra para advertir que en México las elecciones se hacen bien, que todos los votos que llegan a las urnas se cuentan y se cuentan bien.
Consejero, también me gustaría preguntarle, ¿cómo se va a garantizar el asunto de inclusión en estas elecciones, ¿no? Las personas con capacidades diferentes.
En principio, nosotros tenemos mucho cuidado de dónde instalar las casillas. Hacemos rampas, ponemos barandales, hacemos señalizaciones. Siempre estamos muy abiertos y muy sensibles a que los lugares donde se instalan las casillas deban tener las mejores condiciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad. De medidas de inclusión, tenemos desde hace ya varios procesos electorales un protocolo para que toda persona con discapacidad que quiera hacer la función de integrar una mesa directiva de casilla pueda hacerlo, incluso siendo apoyado por una persona de su confianza, si así lo desea. Y también tenemos otro protocolo que en la era INE hemos aprobado, emitido, que es para que no haya discriminación de las personas trans al momento de ir a votar, porque nos dimos cuenta que lamentablemente cuando no coincidía algunos de los datos de la credencial para votar con su expresión sexogenérica, el presidente de la mesa directiva de casilla cuestionaba esa identidad. Y lo que dice este protocolo es que no tiene por qué cuestionarse esa identidad, debe permitírsele votar, y si algún representante tiene alguna objeción, simplemente que se limite a escribirlo en un escrito de incidentes. No tiene por qué, reitero, ponerse ahí a consulta si se le deja votar a la persona. Entonces, estamos muy abiertos, Carlos, a seguir teniendo medidas de inclusión. Estas son algunas. Estamos en suma muy interesados que la ciudadanía nos retroalimente.
Consejero, uno de los grandes problemas que ha habido siempre en las elecciones intermedias que conocemos es que, a diferencia de las elecciones presidenciales, pues se registra un alto índice de abstencionismo, ¿no? Como que la gente a estos comicios no les pone la misma atención que cuando son los comicios presidenciales. ¿Qué hará el INE? ¿Cómo puede hacer el INE presente para fomentar esta participación ciudadana en estos comicios que, bueno, definitivamente van a cambiar la geografía política de nuestro país?
Bueno, nosotros tenemos programas de promoción de la participación, hacemos ese trabajo intensamente en cada proceso electoral, pero fíjate, Carlos, que yo soy particularmente optimista que este próximo 6 de junio va a haber una buena participación. ¿Y en qué baso ese optimismo? En que habrá elecciones que son un gran atractivo para las y los ciudadanos. Se renuevan casi 2,000 ayuntamientos en el país, y ese tipo de elecciones sí generan participación entre las y los mexicanos, sobre todo en los municipios pequeños, que todo el mundo se conoce, todo el mundo quiere que quede alguien o que no quede alguien como su presidente o presidenta municipal. Además, hay 15 gubernaturas en juego, cosa inédita, prácticamente la mitad del país se renueva sus gubernaturas. Esas elecciones también son un gran atractivo. Las elecciones de gubernatura sí llaman a la ciudadanía a que acudan a votar.
Pues ese es un reto muy interesante. Pues le agradecemos muchísimo al consejero electoral José Roberto Ruiz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, por estos minutos en este programa especial sobre los comicios de este año. Muchísimas gracias, consejero.
Gracias a ustedes. Un saludo a toda su audiencia.
¿Qué se juega en las elecciones gubernamentales?